acercamos hasta las 11, nos quedan todavía un tramo de contraportada. Hemos finalizado ese especial última ronda, rondando por la región desde la radio. Y ahora hablamos con Santiago Álvarez. No podíamos finalizar esta semana de muchos acontecimientos sin hablar con él, con el profesor del cambio climático, profesor de Derecho en la Universidad de Murcia, Derecho Administrativo. Santiago Álvarez, buenas noches.
Buenas noches, Lucía, ¿qué tal?
Eres ahí como la flor de la sal, después de toda una semana con muchísimas noticias y a veces, te lo digo y te lo confieso, bueno, a ti y a todos nuestros oyentes, cuesta, ¿no?, hilar y comprender, ¿no?, y abarcar todo lo que nos está sucediendo, pues siempre es un buen motivo para la reflexión y me gusta mucho que cerremos el programa juntos hoy para hablar de algo que no podemos perder la perspectiva, ¿no? Estamos muy centrados en nuestro día a día, en lo que está sucediendo, en las medidas de confinamiento. Ahora hemos estado hablando mucho de este decreto de cierre temporal de los bares, la cotidianidad dolorosa en muchos casos, pero luego está la gran cotidianidad común a todos, que es nuestro planeta, donde vivimos, la salud ambiental y cómo no cejar nunca en esa lucha, ¿no?
Bueno, es que efectivamente la realidad ahora mismo nos está arrollando, ¿no? Tanto con esta segunda ola de COVID, ¿no?, que pues está alcanzando el pico y nos tiene máxima preocupación y luego pues los Estados Unidos, ¿no? Estamos claro. Con los resultados, pues estamos siguiendo como si fueran nuestras elecciones de alguna manera, ¿no?
Y es que lo son, ¿no? Lo son y además tú conoces muy bien que...
En parte lo son y sobre todo en el tema que estamos hablando, pues fíjate, el miércoles al día siguiente de que votarán, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, ¿no? Se cumplió la fecha para que se formalizara la salida del país que había firmado Donald Trump, ¿no? Entonces, pues estamos también con esa implicación, ¿no? Las consecuencias de las elecciones van a determinar la política climática y eso ya sabemos que implica pues una política energética, una política económica y, por tanto, pues es normal que estemos pegados a esos dos asuntos y que, de alguna manera, pues la cuestión de fondo, este cambio climático, esta crisis que tiene este aspecto científico, tecnológico, político, económico, jurídico, en fin, tantos matices y tantas cuestiones, pues ahora mismo pues nos cuesta, ¿no?, centrarnos en ella, pero lo volveremos a hacer indudablemente porque tiene también una implicación social muy importante, ¿no? Igual que la pandemia, no creo que pase sin que de alguna manera tengamos que modificar patrones de conducta y patrones de modos de relación, etcétera, pues el cambio climático nos va a obligar también, ¿no? Y claro, tenemos el desasosiego y la incertidumbre que siempre implica el futuro, ¿no? ¿Qué nos va a traer el futuro, ¿no?
Yeah.
En cualquier caso, el cambio climático pues es un factor más, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que nuestro propio sistema político pues está desgastado, ¿no? Es decir, hay ahora mismo una cierta, yo creo, desconfianza, sí, en que el sistema democrático y esto de las comunidades autónomas, pues si ya con la pandemia se está un poco a las voces, ¿no?, que lo ponen en cuestión, pues el cambio climático también, ¿no? Hay lo que llamamos la tentación autoritaria, ¿no? Uh-huh. La tentación a pensar que aquí lo que haría falta sería siempre en España, ¿no?, la mano de hierro, el caudillo, esas figuras paternalista o paterna, ¿no?, de que son, y no, evidentemente eso lo único que va a hacer es postergarlo o agravar, ¿no?, los efectos, ¿no? Aquí lo que, al revés, lo que tenemos que hacer es más democracia, ¿no? Más democracia, más deliberación, más educación, más implicación social, ¿no? Y eso creo que sí estamos fallando, ¿no? Porque nuestra democracia sigue un poco anclada en mecanismos un poco de partidos y ahí sí que estamos todos un poco de acuerdo en que están un poco esclerotizados, ¿no? Hay que volver a regenerar un poco el sistema democrático. A los jóvenes son el futuro, son también quienes realmente van a sufrir, ¿no?, lo que no hagamos ahora y por tanto hay que buscar cauces, hay que investigar maneras de liberar y de dar participación y eso pues tiene que ser. Y hay experiencias, yo he estado repasando en países muy cercanos a nuestro. En Francia ahora mismo tienen una convención ciudadana que está haciendo propuestas que ha convocado el presidente Macron y son ciudadanos de a pie, evidentemente asesorados por expertos, pero sí, en Estados Unidos también, que fíjate que aquí estamos que si Trump y que parece
son
que
son asambleas, pero luego voluntarias, son comités ciudadanos, ¿cómo se organizan estos?
Hay varias versiones, dependiendo un poco los modelos, hay asambleas ciudadanas que, bueno, pues están formadas por entre 100 y y ciento y pico participantes, ¿no? Y se seleccionan de manera aleatoria, ¿no? Mediante unos muestreos. Y claro, todo lo que pasa es que implica un aparato de la administración, ¿no? De expertos, y de expertos, no solamente expertos científicos, ¿no? O divulgadores, ¿no? Es el papel un poco que intentamos hacer aquí, ¿no? De un poco mediar entre lo que pueden ser unas cuestiones que se nos escapan al conocimiento, pero que sin embargo nos afectan de una manera tan directa que no podemos no intentar conocerlas y acercarnos, ¿no? Y decía expertos, y también expertos en participación, porque la participación necesita de técnicos que saben dinamizar, que saben crear, ¿no? Entonces tenemos esas asambleas de ciudadanos, tenemos jurados que son mucho más reducidos, con 12 a 20 participantes, y también tenemos lo que pueden ser llamadas las conferencias de consenso. Eso lo hacen en Dinamarca ya desde los años 80, y tienden a hacer propuestas, ¿no? Y también pues esas conferencias en Australia, en Argentina, en Israel, en Japón, es decir, hay muchas muestras, ¿no? Las encuestas deliberativas, que eso se hace en Estados Unidos, ¿no? Por lo que decía, que Estados Unidos tiene unas partes muy buenas, ¿no? Que quedan un poco siempre detrás de, ¿no? De estas figuras tan, en fin, yo personalmente, pues deseando, ¿no? Que este hombre pase a la historia. Y luego en Suecia, pues tenemos lo que es el Parlamento Popular ya del Clima, ¿no? Específicamente el ligado al clima.
Sí, te estoy escuchando muy atentamente, te estamos escuchando muy atentamente. Nos quedan 3 minutitos nada más.
Claro.
Son complejas y me gustaría que en la próxima edición, Santiago, bueno, abordáramos un poco su estructura, ¿no? Porque, claro, ¿cómo entra uno en esa asamblea para luchar o para llevar a cabo medidas como ciudadano y ciudadana para luchar contra el cambio climático, ¿no? ¿Cómo se organizan?
Perfecto.
¿Si hay algún seguimiento? Para que no quede mucho en el aire, pero la idea es como muy interesante, ¿no? Nos dices que en algunos países ya se lleva desde los 80, pero nos lo estás contando aquí. Yo te lo tengo que confesar, me estoy quedando con la boca abierta, ¿sí?
Hemos hecho un resumen apretado y quedamos emplazados para una convocatoria con un poquito más de tiempo.
Uy, me he sentido como una alumna que va al examen de la repesca. Esto de emplazarnos a la nueva convocatoria, ¿no?
Sí. Bueno, la que hemos hablado al principio, sí. ¿No? La realidad no nos arrebata y yo entiendo. Pero sí, quizás sea bueno poder dedicarle un espacio a estas cuestiones y yo con mucho gusto.
Vale. Pues la semana que viene vamos a hablar de las asambleas ciudadanas para la lucha contra el cambio climático. Santiago, muchísimas gracias. Cuídate mucho, cuidaros mucho.
Cuidaros.
Y nos encontramos en la radio. Un abrazo.
Un abrazo. Saludos. Adiós.
Adiós.